Hablamos hoy en la tertulia de los millennials. Se supone que nosotros en la mesa, no sé si Nicolás, creo que sí.
¿Qué?
No, no, Nicolás, yo soy millennial.
No alcanza, ¿no?
Yo soy de 1976.
Está claro, y... 4 años antes. El millennial es 80. Del 80 al 2000, ¿no?
Más o menos.
Es decir, la gente que hoy tiene 18 años, que
pero
está cumpliendo
que
18
ahí,
es millennial.
A mí me parece que el rango es muy amplio. Muy amplio. ¿No? O sea, no es lo mismo, por ejemplo, usted que nació en el 84.
Tres, gracias.
83. A una persona que nació en el 93.
Estamos de acuerdo, es muy diferente.
O sea, yo soy millennial y yo no me considero
millennial.
Sí. Pues, como lo describen, no tengo muchas de esas características.
¿Cómo lo describen, la Copelo?
No, pues que es muy inestable laboralmente, sí, por ejemplo.
Que se inconforme con las cosas.
Sí, que no aguanta un regaño.
Sí, que la tolerancia al fracaso es menor.
Tienen muy baja tolerancia al fracaso y a la frustración.
Pero no se frustran, sino que buscan otros caminos.
No, claro, no se frustran a largo plazo, pero en el momento sí.
Sí.
Que no tienen como estabilidad emocional tampoco, mucha estabilidad emocional.
Sí.
Bueno, y entre otras, pues tampoco soy experta en millennial, pero no. Esas características, no, por pues ejemplo...
Yo hago parte de la generación X, de acuerdo a esa clase de enumeraciones y catalogaciones.
Y que ahora ya hay generación Z, entiendo, que son los que nacen, o sea, sus hijas, por ejemplo.
Sí, sí, porque la generación millennial se supone es la hija de los baby boomers después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Exactamente.
Los niños que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial.
He trabajado más con baby boomers que con millennials, por ejemplo.
Pero mire, en todo esto de los millennials...
Casale, ¿no? Hay varios.
Claro, claro, usted y yo, pero yo estoy con la Copelo.
Martín.
Incluso ayer estaba conversando con mi esposa, un saludo, amor, que nosotros dos, ella y yo, somos supuestamente millennials. Mm. Pero yo no me identifico con buena parte de las cosas que se catalogan o que se definen como comportamientos millennials.
Que además se han criado con papás que... o mamá o papá, que la relación es muy horizontal, que es una relación de amigos,
de amigos
más que...
Sí. Bueno, en eso sí, más que, eso sí, más que otra cosa.
Que si hay algo en lo que yo no estoy de acuerdo en la vida...
Es en eso.
Es en los papás amigos.
Sí, no,
no, el papá es el papá. Para eso usted va a ser amigos en la vida.
No, uno puede tener una relación muy cercana con los papás, pero el papá siempre tendrá una figura de autoridad.
Claro, de
que
respeto.
Se desdibuja en los millennials.
Alejo, exacto. Alejo, un oyente, gracias Alejo por oírnos, Alejo Melón. En Colombia siempre estamos una década atrasados en todo. Los millennials entrarían desde 1990. Sí, yo tal vez estoy con él. Entre otras cosas, yo creo que ser millennial tiene mucho que ver con la llegada de Internet, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, descubrí el Internet cuando estaba en noveno de bachillerato en el colegio. Es decir, yo no me crié con Internet. Eso no existía en mi época.
En la universidad me tocó mi Internet.
A mí también,
imagínese,
es más, a mí también me tocó en la universidad, Nico.
Y ya adelante, pues, o sea...
Sí, no, en primer 97, semestre.
¿Cómo sonaba el teléfono, Nicolás?
Y uno que, por favor, nadie vaya a levantar el teléfono.
Eso fue, en mi caso, como en tercer semestre de universidad.
Yo ya estaba adelantado, sexto, séptimo semestre, póngale. Me dice Fernanda Díaz.
A ver.
La doctora Fernanda Díaz.
¿Qué dice?
Usted y yo somos millennials, refiriéndose a ella y a mí.
Sí.
Pero los del primer milenio, estoy de acuerdo.
Los del primer milenio. Mire, todo esto de los millennials a propósito de una columna de opinión en el periódico El Espectador. La columna se publicó el lunes que fue festivo. Cómo me gustan los festivos, ¿eh? En todo caso, esta
me atrasan todo.
Columna, no hombre, no señor. Esta columna la ha escrito el profesor Sergio Ocampo Madrid.
Muy buen columnista. Además.
Y gran escritor, además, editor de... fue editor en El Tiempo, fue columnista del Tiempo, ahora es columnista del Espectador.
También, en su
corresponsal,
momento.
Claro, cronista. Profesor universitario en El Externado y también en La Javeriana. Él tituló su columna Ojos, se vinieron los millennials.
Muy buena, además, me pareció muy
profesor,
buena.
¿Qué hubo? Buenos días.
Jorge, buenos días. Nicolás, Andrea, Daniel, encantado de estar aquí con ustedes otra vez.
Oiga, profesor, su columna, a mí, yo, digamos, suscribo buena parte de lo que dice la columna, pero voy a hacer el ejercicio de ponerme del otro lado. Usted narra un episodio de un medio de comunicación que, para los efectos de lo que queremos hoy conversar, no tiene mayor importancia, pero sí algunas preocupaciones que usted expone sobre los millennials. Lo primero que hay que decir es que el profesor ya no es millennial, sino de una generación que está antes de los millennials, que son, como digo, de una manera muy amplia, tal vez, después del 80 y hasta el 2000, la gente que nació durante esos 20 años. Y usted se hace algunas de esas preguntas de por qué son tan estructuralmente inestables los millennials, de por qué pasan de un trabajo a otro en cuestión de meses, y que eso sugiere unos espíritus libres, exigentes e inconformes, pero que la realidad es menos halagadora y tiene que ver con una muy baja tolerancia a la frustración y pocas habilidades para enfrentar el fracaso. ¿Será que es eso o no será que lo que pasa con esta generación de ahora, que tiene 30 años y un poco menos, un poco más, no quiere que los encasillen en trabajos como los papás de uno que duraron 50 años a pesar de tener condiciones poco favorables?
Ok, a ver, yo te aclaro que obviamente no soy millennial. Lo más cercano a millennial es que soy transmillennial, quizás porque vivo montado todo el día para ir a las universidades, porque detesto manejar en Bogotá.
Sí.
Yo tengo un concepto que vengo trabajando hace años sobre este fenómeno de los millennials, que no me gusta el nombre y no me gusta el encasillamiento tampoco.
Sí.
Pero bueno, sí resume. Creo que un fenómeno bien interesante que se da a finales de los 80, comienzos de los 90, con unas coyunturas muy específicas, muy fáciles de detectar. Fin de Guerra Fría, por ejemplo, con el triunfo absoluto del capitalismo, el capitalismo como único modelo económico. La ley de infancia en Colombia es del 90, la declaración de los derechos de los niños en la ONU es del 89. Hay unos nuevos paradigmas en la psicología que se empiezan a imponer y que meten a los papás en unos grados de perplejidad impresionantes, de castigo, no castigo, soy permisivo, no soy permisivo. Ya no existen esas claves que nuestros viejos tenían tan claras y en las que seguramente en muchos casos estaban errados, de imponer cosas. Pero estos nuevos padres entonces tampoco pueden apelar a ese bagaje de cómo hacían mis papás conmigo, porque eso ya no funciona. El caso es que a partir del año 90, y no me tome pues tan literal la fecha,
sí,
hay unas grandes rupturas con respecto a la forma en que se encara la niñez. Muchas muy buenas, porque los niños dejan de ser invisibles. Los niños ya no van a vestirse como quieran los papás, ya no van a comer lo que quieren los papás. Pero mi preocupación surge en que justo esa primera generación, esa primera camada, que es la del tiempo de la ruptura, creo que en muchas cosas nos pasamos al otro lado. Llevamos las cosas hasta el otro extremo. Y hoy en día, yo como profesor estoy viendo que mis estudiantes, gente que ya se está acercando a los 30 años, 25, 20 y tantos, si vienen con algunos problemas, algunos tormentos, muchas zozobras, y esto es preocupante, porque al mismo tiempo son gente muy bien preparada, son gente bilingüe, son gente con una relación natural con el mundo, con los viajes, son gente con una habilidad tecnológica impresionante.
Sergio, pero también eso que, digamos, esas ventajas que tienen los millennials, sí que seguramente serán muchas más, también se ven como desventajas, por ejemplo, en las relaciones que ellos tienen con los hombres o mujeres, es decir, relaciones sentimentales. ¿Son más inestables emocionalmente ahora que antes? ¿A usted le parece?
A ver, yo no me atrevería a afirmar eso. Lo que te digo es que como cada quien fue educado como el centro del universo,
claro,
yo sí creo que está teniendo más dificultades de acercamiento al otro y dificultades para asimilar valores eternos de la cultura, como la paciencia, como la noción del esfuerzo. Hablaba hace un rato del triunfo del capitalismo sobre el comunismo, lo cual implicó que como modelo económico hegemónico, los papás y los adultos están trabajando más que nunca y le están dedicando menos tiempo a sus hijos, y de alguna manera esos vacíos se llenan con obsequios, se llenan con nuevas tecnologías, se llenan con con esos presentes. Yo veo, por ejemplo, Andrea, que hay una generación que tiene dificultades inclusive para desear en todo sentido, porque es que no hubo necesidad de esperar hasta diciembre por el regalo que uno quería. Sí. No hubo necesidad casi ni de pedir. Los papás estaban atiborrando a los muchachos de muchas cosas para llenar esos vacíos de tiempo y esos vacíos afectivos.
Es decir, es una generación egoísta en buena medida. Y yo digamos, entiendo que es muy difícil encasillar a toda una generación
sí,
de jóvenes.
Sí, poner etiquetas, sí, poner, es verdad.
Pero en general, así como se han hecho caracterizaciones de pueblos enteros o de, no sé, o de subculturas, esta en particular con algunos millennials, ¿es una generación de gente egoísta?
Bueno, el egoísmo es un patrimonio de la humanidad, sí. Un patrimonio entre comillas, y justo en el egoísmo está la explicación de la muerte del comunismo como modelo de sociedad. Uh-huh. Yo creería que sí hay un gran egocentrismo,
yeah.
Hay un narcisismo estructural en muchos de estos chicos. A mí me molesta un poco que cuestionen con el argumento de no generalicen, porque es que finalmente las ciencias sociales y la ciencia en general lo que busca, su gran búsqueda es generalizar, es mirar tendencias, es mirar fenómenos, no se puede quedar en la casuística. Obviamente conozco unos chicos millennials fantásticos, con una cantidad de valores impresionantes, con todas las de la ley. Pero bueno, el análisis no se puede quedar en esos casos puntuales. Yo no creo que sea un asunto estadístico, sino de mirar a dónde vamos, de mirar cuáles son las tendencias que se están imponiendo, y a mí me preocupan varias de esas cosas que veo con respecto a los millennials.
Eso le iba a preguntar, y el futuro, digamos, porque esta generación en algún momento va a tener que comandar el mundo, va a tener que comandar ciertos lugares. Con esa crianza, entre comillas, o con esas costumbres, ¿qué puede esperar el mundo a partir de personas que no están tan acostumbradas a tolerar bien el fracaso, no son tan constantes, tienen como otra tesitura en su alma?
Sí, yo no me atrevo a hacer ejercicios de futurología, pero más bien recalcar en mi preocupación, porque sí veo mucha fragilidad, inclusive lo digo más como con un sentimiento de pesar, de bueno, pero en qué fue lo que fallamos, qué fue lo que dejamos de hacer bien, como papás, como profesores, que como una denuncia en contra de ellos. Con esta columna del Espectador se me vino mucha gente encima, sobre todo gente de menos de 30 años, con esos argumentos de que es que yo no soy así, mis amigos no son así, inclusive con un argumento que nadie esgrimió, pero que es absolutamente válido, y es que en países como los nuestros hay una gran cantidad de niños y de muchachos que la pasan muy mal. Definitivamente esto es un fenómeno que involucra a unas clases altas de la población, estos niños y estos muchachos con todas las garantías y como centro del mundo. Aunque el paradigma de la niñez hoy en día sí privilegia al niño sobre todas las cosas. Yo recuerdo a María Cristina Ocampo Herrán, que fue directora del ICBF hace unos años. Ella decía, mire, cuando yo era niña, si quedaba un huevito nos daban, pero el huevito era para mi papá,
claro, para
decía
el papá.
Ella.
Claro.
Y la comida en general era que coma bien el papá, y bueno, a los niños les vamos a dar eso. Hoy en día nosotros comemos, nos toca comer la cajita feliz, nos toca comer lo que ellos quieran. Entonces, de alguna manera siento que volteamos esto hasta extremos muy peligrosos. En cuanto a la columna, en lo que se decía de estas denuncias contra un director de un medio de comunicación,
sí, cómo no.
Que porque les tiraba el periódico y les golpeaba las manos, yo decía, carajo, pero estamos perdiendo la magnitud de las cosas. Es que, y yo no pretendo hacer ninguna defensa ni nada, no era esa la intención de la columna, pero ¿será que con este carácter de intocables de esos niños de hace 20 años nos fuimos, nos pasamos de la raya y creamos de verdad gente muy frágil o gente que perdió la magnitud de las cosas?
Sí, sobre lo que dice Fernando al final, yo quiero anotar en aras de la claridad para los oyentes que la República y su director, el señor Quijano, trabajan en esta organización.
Claro.
La organización Ardila Lule es la propietaria del periódico La República. Para que
esa es una sí. Muy buena claridad, claro, no, que sí.
Digamos, hay que decirlo así, no estamos... en ese debate, pues es decir, yo también creo que coincido con Sergio en que la investigación que hizo Vice a mí me pareció floja.
¿Eso le decir, eso es periodismo millennial?
Sí, una cosa un poquito...
No, sé. no creo, no sé, porque no conozco a nadie de Vice, no tengo el placer de conocer. A mí me gusta mucho que haya tantos...
Hacen cosas muy buenas también.
Que haya tanta gente haciendo tantas cosas, me parece muy bueno. La investigación... específica de la que estamos hablando sí me parece un poco desafortunada, por corta, por escasa de investigación.
Profesor, una última inquietud acá, es una pregunta de un oyente que me parece que tiene algo de razón. Hugo Morales, toda persona que está llegando a sus 40 cree que su generación es mejor que las venideras, ha pasado y pasará. ¿No será que hay un poquito como de cierta nostalgia en el sentido romántico del término, de que todo tiempo pasado fue mejor y que cada persona pasada soportaba un poco mejor las idas y venidas de la vida? ¿No hay un poco de eso?
No, yo no creo. Yo tengo muy mal concepto de mi generación y peor de las generaciones de más arriba que nos dejaron este país así. Lo que sí te puedo reconocer es que hay algo de desilusión en mí, a la edad que tengo, que no me la pregunten por favor, pero cerca a los 50 años, de a estas alturas voltear a mirar y ver que en realidad no logré hacer mayor cosa. Cuando empecé hace 20 años, 25 años, en el tiempo, tenía tantos sueños, tantas ilusiones, me tocó ver la Constitución del 91,
claro.
Cubrí la Constitución del 91 para un noticiero de televisión, escribí muchísimo, he escrito mucho de política, y hoy, a la fecha digo, carajo, pero finalmente nada cambió, al contrario, hay cosas que me preocupan y que veo peor que cuando yo era niño. Pero no tengo ningún concepto nostálgico y elevadísimo de mi generación, no, al contrario, esos niños invisibles, esos niños que no sé, a esos niños que nos decían, es que cuando los adultos hablan, ustedes se quedan callados, no, eso era absolutamente aberrante.
Sí, yo creo que la columna me parece que deja claro que evidentemente hay unos avances importantes en que a la gente ya no le revienten la cara a punta de puñetazos porque no hacía lo que el papá decía, ¿no? Es decir, eso no creo que se trate de volver al barbarismo de otros tiempos.
Ahora los niños le revientan la jeta a los taitas.
Al revés, ahora es al revés.
Pues, si no se la revientan, le ponen una demanda por lo menos.
Sí, es verdad.
Profesor, gracias, un saludo, hombre.
No, hombre, un abrazo para todos ustedes, los que sean millennials y los que no sean millennials, ahí en ese buen equipo que tiene.
Gracias.
Un abrazo.
Y los transmillennials también,
sí, también
como usted.
Los transmillennials, que espero que haya alguno que me acompañe en esa en ese padecimiento cotidiano.
Sí, eso, aquí hay varios. Don Juan Manuel Ruiz es uno de los que más utiliza el transmilenio. Sergio Ocampo Madrid, escritor, cronista, fue editor del Tiempo, ahora es columnista del Espectador, es profesor universitario. Estamos en la tertulia.